Ya es la 1, las 12 en Canarias.
José Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 27 de enero. Hoy España recibe la visita de un señor bastante importante. Se llama Mark Rutte. Fue durante muchos años presidente de Países Bajos, Holanda de soltera, como dicen Aran. Es de ideología liberal y se está estrenando como secretario general de la OTAN con un mensaje muy clarito. Esto no puede seguir así. Trump tiene razón, ha dicho literalmente Rutte. Los europeos tienen que pagar más. Tienen que elevar sustancialmente su contribución presupuestaria al sostenimiento de la OTAN, que es el paraguas militar que ha garantizado la paz en nuestras democracias desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Que les pregunten a los ucranianos para qué sirve formar parte de la OTAN. Pero sucede que Estados Unidos soporta el 70% del gasto militar de la alianza y Donald Trump se ha hartado, porque Europa le interesa poco. Tiene otros desafíos más urgentes y caros que atender, como el frente asiático, China y el Pacífico. Así que exige que los Estados miembros de la OTAN eleven su cuota hasta el 5% del PIB. Aunque Rutte se conformaría con el 3%. ¿Y cuál es el problema? Pues que nuestro país, España, está a la cola en gasto militar. Invertimos en defensa apenas el 1,28% de nuestra riqueza nacional. Somos el farolillo rojo de la Alianza Atlántica. Y con este panorama, Pedro Sánchez recibe a Rutte a las 5 de esta tarde. El gobierno ya se comprometió, Pedro Sánchez ya se comprometió el año pasado a incrementar la inversión hasta el 2%. Pero la mayoría de investidura está rota, como sabes, y no hay posibilidad de aprobar presupuestos. Además, la propia tradición del PSOE y la ideología de sus socios convierten en indeseable cualquier inversión en armas y en soldados. Son los rescoldos hippies de aquel no a la guerra que tan buen rendimiento electoral le dio a Zapatero. Lo que ocurre es que el mundo desde entonces se ha vuelto bastante más peligroso. Tenemos una guerra en la puerta este de Europa, tenemos otra en Oriente Próximo y tenemos amenazas crecientes por el flanco sur, en el Magreb y en el Sahel. Y nada de eso se contiene repartiendo pegatinas en la gala de los Goya. En una famosa contraportada del Mundo de hace 10 años, un jefe de la oposición llamado Pedro Sánchez pidió la supresión del Ministerio de Defensa para ahorrar costes. Suponemos que también en esto ha cambiado de opinión, por fortuna. Pero Rutte opina que no lo suficiente. Está muy bien hacerse fotos con Zelensky y organizar cumbres de la OTAN en Madrid, como aquella de 2022, pero lo que nos están reclamando ya es que paguemos, no solo que mandemos más soldados a misiones internacionales. Y sin presupuestos y sin aliados en su mayoría de investidura para aumentar el gasto militar, pues Pedro solo puede cumplir con su compromiso planteando una subida salvaje de impuestos, otra más, que tendrá imposible justificar en el Congreso, a no ser que pida ayuda, humildemente, al Partido Popular. Y Feijóo en ese caso haría bien en exigir contrapartidas, en forma de rebajas fiscales y recortes de gasto público en otros ámbitos. Así que, como ves, la factura pendiente de la OTAN tiene potencial para terminar metiendo a Pedro Sánchez en un callejón sin salida. En otro más. Pero es lo que ocurre cuando todas tus promesas se quedan en eso. En promesas. Y cuando tu política exterior se agota en su propia foto. Y cuando la recaudación fiscal récord de estos años no la empleas donde debes porque te has puesto en manos de la izquierda antiamericana más casposa del continente.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, estamos muy pendientes hoy de la evolución de Herminia, que es como se llama la borrasca de lluvia y viento que este lunes está golpeando con fuerza casi toda España. Y doy fe de ello porque estoy en la calle, ahora mismo a las puertas de una clínica donde atienden a mutualistas de Muface, porque luego vamos a hablar de Muface, y efectivamente tan pronto nos tenemos que refugiar en el paraguas debajo de la lluvia porque cae un chaparrón tremendo y luego el viento, que es constante. Aunque las zonas más afectadas son las costas gallegas y cantábrica y el día está siendo también muy complicado para el tráfico. Pero fíjate, bueno, En cuanto al precio de la luz, ha caído hasta los 21 euros de media al megavatio hora. Es su nivel más bajo de los últimos dos meses. Y un nuevo cayuco ha llegado esta mañana a la Isla del Hierro. A bordo 67 personas, entre ellas dos menores de edad. El drama migratorio no conoce fronteras porque hoy hemos conocido que una mujer ha perdido a sus tres hijos de entre 1 y 3 años en el naufragio de una embarcación frente a la isla italiana de Lampedusa. Contamos también que en el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, los obispos españoles han pedido reflexionar profundamente sobre el significado del Holocausto y a trabajar juntos por el respeto de la dignidad de las personas en todas sus circunstancias. Instan además a negar cualquier medida que pueda vulnerar el decreto a la libertad religiosa en nuestra sociedad. Y el Papa ha invitado a obispos y portavoces de instituciones religiosas a escribir el futuro con esperanza y a comunicar la vida de la Iglesia sin caer en juicios ni estereotipos. Francisco pide poner en red las capacidades y conocimientos para informar de manera adecuada frente a la desinformación y sin perder el sentido del humor, que es sabiduría de todos los días.
Y en los deportes, una buena noticia, la Federación renueva el contrato de Luis de la Fuente. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Luis de la Fuente no había ampliado su contrato por culpa de la inestabilidad de la federación y hoy es el día previsto para anunciar su renovación en la junta directiva. Vamos a la ciudad del fútbol, cuéntanos, Fer Justo.
Ha arrancado hace unos minutos, corro pasadas las 11:30 y como ya adelantaba Isaac Fouto en el partidazo, está previsto que esta junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol, todavía reunida, apruebe la renovación de Luis de la Fuente hasta la Eurocopa de 2028. Una vez confirmada, esta tarde a partir de las 5 hay previsto un acto y hablará en rueda de prensa el seleccionador de España.
Y hoy se completa la jornada de Liga a las 9 de la noche, Deportivo Alavés frente al Celta de Vigo.
Gracias, Corro. Pues hoy lunes 27 de enero estamos ante otro día clave para la continuidad de Muface. Hoy terminaba el plazo, en teoría, para la segunda licitación abierta por el gobierno para que las aseguradoras que atienden a los socios de Muface presentaran sus ofertas. Solo quedaba Asisa, porque Adeslas y DKV ya habían decidido descolgarse del posible acuerdo porque no aceptaban la subida del 33% que ofrecía el gobierno. Las aseguradoras pedían el 40% para seguir y para paliar las pérdidas. Pero el gobierno ha decidido volver a prorrogar el plazo para seguir negociando sin fecha. Al parecer, las conversaciones de las últimas semanas están siendo productivas y Adeslas estaría dispuesta a reconsiderar su posición y volver a Muface. El 1,5 millones de mutualistas y familiares, principalmente profesores, trabajadores de la administración pública y de correos, respiran ahora mismo un poquito más tranquilos ante la posibilidad de que el concierto continúe. Pilar, te encuentras ahora mismo a las puertas de una de las clínicas que atiende a muchos mutualistas de Muface. No sé si son hoy un poquito más optimistas que ayer. Buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. Pues no te creas, llevo ya buena parte de la mañana aquí efectivamente en la puerta de esta clínica, que es hospital, donde también hay consultas externas, por cierto, con el trajín habitual, ¿no?, de personas que entran y salen con informes bajo el brazo, y que hoy, claro, hay que intentar tapar bien para resguardarlos de la lluvia con esto de la borrasca Herminia que tenemos encima. Bueno, los mutualistas, es verdad que han pasado momentos muy críticos en las últimas semanas, y a pesar de que en todo momento se ha dicho que hasta la renovación, estos mutualistas tenían garantizada la asistencia. Bueno, en la práctica algunos han dicho que bueno, que sí que han tenido, ¿no?, algún retraso con algunas citas y no sabían muy bien a qué achacarlo. En cuanto a la gente que me estoy encontrando esta mañana, ya te digo que son optimistas pero con mucha contención, que no lo tienen todavía muy claro, que no saben muy bien lo que está pasando y si esto se va a arreglar o no al final, a pesar de que hoy, como dices, también es un día clave con esa prórroga. Mira, por ejemplo, lo que hace unos minutos me contaba Javi. ¿Es usted Muface?
Sí.
¿Y sabe que hoy se ha vuelto a prorrogar la negociación para poder continuar, bueno, pues la licitación con Muface? ¿Cómo lo ves?
Pues veo que esta vez el gobierno va a tener que ceder, porque ya se han puesto los funcionarios. Yo soy funcionario, pero yo no tengo derecho a huelga, ¿vale? Quien escuche estas palabras ya sabe qué tipo de funcionario soy. Entonces me parece correcto. De alguna manera hay que presionar, porque meter a tanta gente en la seguridad social, eso es inasumible para ninguna comunidad autónoma.
En el tiempo que se han llevado a cabo estas negociaciones, ¿tú has tenido algún problema con la asistencia o a ti te han atendido como siempre?
Perfecto, ha sido todo perfecto, tanto para mí como para mi hija.
porque decían algunos mutualistas que empezaban a notar que le retrasaban las citas en sus aseguradoras. ¿Has notado algo de eso o no?
Yo sé, por un compañero ha tenido un problema con una operación para su hijo, la cual se la cancelaron, y no sabría decirte el motivo. Presentó una queja y se la han vuelto a admitir. Mi padre también es de Muface y tenía una operación porque se rompió el menisco y ningún problema, la han puesto. O sea que serán casos puntuales o no sé el motivo exactamente, pero vamos, si la gente se queja es porque tiene razón.
¿Habéis vivido estos últimos meses y semanas con mucha incertidumbre de no saber qué va a pasar con vuestros médicos habituales, si os tendríais que pasar al Seguro Social, qué va a pasar pues eso con médicos que conocéis seguramente de muchos años? ¿Cómo lo habéis vivido?
Hombre, pues se vive mal. Te vuelvo a decir, yo vivo el caso de mi madre con tratamiento oncológico y no es muy apetecible que te tengan que cambiar de médico y más tener que derivarte a la Seguridad Social. Entonces, no es de agrado de nadie.
Cuando visteis que se iba de KV, que Adeslas también decía que no iba a seguir negociando, que solo se quedaba Sisa, visteis que esto se iba a la porra, por decirlo así, y quizá hoy tenéis más esperanzas, respiráis un poco más tranquilos.
Pues te digo la verdad, no lo sé. Porque como esto depende de una negociación entre una empresa privada y el gobierno, si todo al final es si el gobierno tiene la intención de pagar ese dinero que le piden. Y a partir de ahí ya se puede hablar. Pero también voy a decir una cosa que la gente no sabe. Los funcionarios también pagamos por Muface. Pagamos una cuota, depende, pero también pagamos una cuota anual. Que eso es una cosa muy desconocida y que en ningún medio de comunicación se dice.
Bueno, ¿más confiado o no más o igual, de con la incertidumbre encima de la cabeza de no saber qué va a pasar?
Yo creo que esta vez sí, habrá o sea, un acuerdo, pero por temas políticos, no por tema que le convenga a los funcionarios, no por otra cosa.
Pues gracias por atendernos, que sé que llegas tarde a tu cita.
Gracias.
Muy amable, gracias.
De nada, hasta luego.
Bueno, y Javi, sí, se iba además corriendo porque efectivamente se paró muy amable con nosotros, pero tenía la cita y decía, llego tarde.
Claro.
Y mira, sí, bueno, claro, es que a las citas médicas y encima llegas tarde y dices, me pasa a la vez, ya la he liado, ¿no? Además, Jorge, mira, bien pertrechado también con una trenca, con capucha y acompañado de su mujer, me encuentro a Francisco, que por cierto acaba de salir de consulta y es de los que lleva un montón de informes bajo el brazo, también ahí apoyándolos bien contra el pecho para protegerlos de la lluvia, y esto es lo que me cuenta.
Hola, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo ve la negociación con Muface? ¿Cómo ve este panorama?
Pues estamos muy confundidos porque últimamente ha salido que va a haber un convenio que se está negociando y que parece que va a haber un acuerdo, pero en principio no tenemos todavía ninguna digamos que sepamos.
No, sabe.
No sabemos lo que va a pasar, si se va a negociar, bueno, se está negociando, si se va a acordar o no.
Bueno, hoy por lo menos se ha prorrogado esa negociación, por decirlo así. Eso es buena señal, ¿le parece?
No lo he visto, pero si se ha prorrogado, es bienvenido sea. Porque si no, la mitad de mutualistas nos dejan en fuera de juego prácticamente.
¿Están ustedes preocupados?
Pues por supuesto. Sí. Estamos preocupados porque es que además nos ponen que si nos pasamos a la sanidad pública, se va a colapsar. Entonces estamos con ese dilema.
¿Usted además lleva algún tipo de tratamiento, digamos, crónico con algún médico desde hace tiempo? ¿Le preocupa perder ese médico, los médicos que conoce habitualmente de su mutua?
Sí, porque yo precisamente vengo de Burgos y vengo a un servicio de oncología que en Burgos no le hay. Y me han aconsejado esta clínica. Entonces, claro, si el convenio se corta, ¿qué va a pasar con mi tratamiento? ¿Que voy a seguir dándomele o tengo que pasar a la seguridad, a la sociedad social para que me lo den? No lo sé.
¿Y no sabe qué puede ocurrir en ese paso, digamos, en ese tiempo?
No lo sé. Pienso que me pueden dejar colgado. Entonces la preocupación supongo que será la mía y la de muchos mutualistas igual.
¿Y durante este tiempo que se ha estado negociando, estos 3 meses que se llevan ya con la negociación, han tenido algún problema? Es decir, ¿le han retrasado alguna cita? ¿Usted ha visto que a lo mejor en su compañera han dicho, bueno, no sabemos si vamos a tener consulta o todo normal?
No, todo normal. Pues por supuesto, ha sido una atención perfecta. No he tenido ningún problema, ninguno. Entonces ha dicho, tú sigue con tu tratamiento, que si hay algún problema, lo tuyo se va a seguir negociando hasta que termines colgado, no te vamos a dejar. Eso me lo han asegurado.
¿Con qué mutua de las 3 está usted?
Con Adeslas.
Bueno, sí. Pues me imagino que lo que a usted le gustaría es seguir, ¿no?
Por supuesto que sí. Además estoy muy contento porque se han portado fenomenal con esto. Además me han derivado aquí a Madrid y me han dado la cita pues muy rápido y estoy encantado con Adeslas.
Bueno, pues a ver si hay suerte, sí. Y todo se arregla.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, ¿vale? A usted.
Bueno, pues lo estás como estás comprobando, Jorge, sí. Al final, en el fondo, todavía la frase es no sabemos lo que va a pasar. Es cierto que hoy a lo mejor están un pelín más optimistas, pero todavía no tienen nada claro de lo que puede ocurrir.
Bueno, todo apunta a que el gobierno efectivamente va a ceder, va a incluir esa cláusula de compensación de sobrecostes que exigen las aseguradoras, porque si no va a ser una catástrofe incluso electoral para ellos. Es 1,5 millones de funcionarios, ojo.
Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, que nos vamos yendo porque es que Herminia no da tregua, ¿eh?
No.
Mira que salía un rayito de sol hace un minuto, pero es que ahora otra vez empieza a llover, el viento, en fin, Jorge.
Protégete las cornisas, Pilar, te espero aquí.
Gracias, hasta luego.
¿Alguna vez hemos hablado en Mediodía del siguiente proyecto, la fábrica de diamantes de Trujillo, en Cáceres? Es una instalación de alta tecnología en la que ha invertido, por ejemplo, el actor Leonardo DiCaprio. Han pasado varios años desde el anuncio, pero ahora empieza a ser por fin una realidad, porque esa instalación se ha puesto en marcha, aunque todavía está en pruebas. COPE Extremadura, Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Oye, Adrián, ahora han puesto en marcha la maquinaria por fin. Apenas trabajan 42 personas, pero el proyecto en teoría era mucho mayor, o va a ser mucho mayor. Lo que se va a hacer aquí es reproducir las condiciones extremas que en la naturaleza acaban generando un diamante, pero ¿cómo se hace eso en Trujillo?
Pues a ver, vamos a intentar explicarlo, pero en lenguaje humano, para que se nos entienda. Como en Trujillo de por sí, de manera natural, evidentemente, no podrían surgir diamantes, hay que crear el ambiente necesario para eso. Lo más importante, Jorge, calor. En la fábrica cuentan con una especie de cámara donde se reproduce, entre muchas comillas, el funcionamiento que tiene el sol en su interior. Entonces se van acumulando altísimas, pero altísimas temperaturas, 5.000 grados, y se va introduciendo un gas, por ejemplo, metano, que contiene carbono. Así los átomos de carbono se van depositando capa a capa hasta que se forma el diamante. De hecho, de esta forma, nos lo contaba algo mejor seguramente Rafael Benjumea, aquí en Mediodía, que es quien pone la voz al proyecto en España.
Se utilizan unos reactores de plasma a unas temperaturas muy elevadas, estamos hablando de cerca de 5.000 grados, en los que, de alguna forma, este reactor reproduce las condiciones que la Tierra ha tenido para el nacimiento, el crecimiento de los diamantes históricamente, ¿no?
Con todo esto, en resumen, lo que conseguimos es que el diamante de Trujillo se parezca mucho al que nace naturalmente, por ejemplo, en Sierra Leona. Es una locura, pero es así.
Se parece mucho a Adrián, pero entiendo que esta técnica genera diamantes más baratos que los naturales, claro.
Claro, evidentemente. Esto es como todo. Lo natural, lo puro, vale más caro, por lógica, empezando porque los naturales son finitos. De hecho, hay cierta escasez en el mercado por la demanda. Y luego, aparte de eso, aparte de lo evidente, hay otro elemento importante. Como artículo de lujo, que es el diamante natural, el puro, no pierde valor nunca. Al contrario, a veces lo gana con el paso del tiempo, el artificial. Es todo lo contrario, va perdiendo valor. Sea como sea, hablamos de una diferencia de precio importante, a veces de hasta un 70%. Los artificiales suelen estar, por si alguien quiere echarle un ojo, entre los 2.000 y los 6.000 euros.
Bueno, un precio asequible. Oye, pero cuando hablamos de diamantes, la mayoría pensamos en alta joyería. Lo cierto es que tienen un uso bastante más amplio, muchas más aplicaciones. ¿Para qué se utilizan estos diamantes aparte de para joyería? ¿Qué mercado tienen?
Sí, tiene otras salidas que son interesantes y que llaman además la atención. Por ejemplo, se usa mucho el diamante para fabricar herramientas de corte de metal o de cerámica. También tienen un uso notable en medicina. Con diamantes se fabrican, por ejemplo, cuchillas quirúrgicas o en equipos de resonancia magnética, pero donde de verdad han encontrado un nicho de mercado es en la electrónica como semiconductores. Escucha.
Está habiendo muchas utilidades, sobre todo en el mundo de los semiconductores, ya que permite reducir la temperatura de los mismos y eso acelera la transmisión de datos, lo hacen de forma mucho más rápida.
Bueno, estos son algunos de los usos, Jorge, que no todos, y lo importante al final de todo esto es que ya se están fabricando en Trujillo, un municipio, recordemos, de 9.000 habitantes, con lo que eso va a suponer para su crecimiento y para su riqueza. Hablamos de una inversión de casi 700 millones de euros y 300 puestos de trabajo. Falta solo que venga DiCaprio.
Ha metido pasta aquí DiCaprio, entiendo, porque él está muy comprometido contra los diamantes de sangre de la película que hizo.
Sí, efectivamente.
Por cierto, con una bellísima Jennifer Connelly. Y gran, gran película. Adrián, compañero de COPE Extremadura, gracias, buenas tardes.
Jorge, chao, adiós.
Pues la borrasca Herminia, Jorge. Herminia,
que... nombre de Cuéntame, ¿no? De película.
Sí, total, sí. Es la abuela de Cuéntame, es Herminia, claro. Que, todo el mundo nos, inmediatamente yo creo que nos ha venido ya a la cabeza, pero que ha llegado con mucha lluvia y con mucho viento en Madrid. Bueno, como te decía antes, a ver, hace viento, no hace frío, la verdad. Llueve cada poco rato, tienes que llevar paraguas sí o sí, si es que el viento te lo permite, pero en Galicia la cosa está muy mal, están en alerta roja por este temporal y olas de hasta 12 metros, que se dice pronto, Y bueno, hay otras partes del país donde también las rachas de viento son muy importantes. Yo no sé cómo le estará afectando a la gente que nos escucha esta borrasca, pero en general yo creo que les está afectando, aunque solo sea porque se ha volado alguna teja del tejado y ya te cae la gotera. Ya eso para empezar.
Pero para empezar, están los 8 parques de Madrid están cerrados,
totalmente.
Por ejemplo, y estarán cerrados en toda España, porque sí. Ayer yo estaba en Santander y casi me voy al mar.
Es que o sea, que también cuando sopla el viento, madre mía. Bueno, le preguntamos, ¿no?, a los oyentes de Mediodía también.
Sí, que nos envíen una nota de voz al WhatsApp del programa al 618-8315-83.
¿Cómo te está afectando, Herminia?
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Somos Ley FBI, queda detenido.
A un gran actor se le reconoce por su versatilidad.
No creo que usted sea agente del FBI.
Ronin.
¿Cuál es el cargo?
Hay unas personas que tienen algo que necesitamos.
Y huida a medianoche.
Me lleva al aeropuerto, ¿verdad? Me encanta viajar en tren.
Vamos a coger el autobús.
2, de Robert De Niro.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Bueno.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hace 80 años, en una mañana fría como la de hoy, el ejército ruso entraba en el campo de concentración de Auschwitz para liberarlo. Apenas quedaban en él 7.000 supervivientes. La mayoría estaba vestida con harapos, estaba en los huesos, estaba rodeada de cadáveres por todas partes.
El hombre que abrió las puertas de aquel infierno se llamaba Anatoly Shapiro. Tenía 32 años y era primer oficial del ejército soviético. Lo que más le sorprendió del horror que vio fue el mal olor que desprendía el lugar. Un hedor que hacía imposible permanecer allí durante más de 5 minutos. De hecho, sus soldados pronto comenzaron a rogarle que abandonasen la misión. Sin embargo, él se mantuvo firme.
Como pudieron, montaron varias cocinas de campaña y empezaron a preparar alimentos ligeros, aunque no se esperaban lo que ocurrió después, que las personas que se acercaban, los supervivientes, la mayoría mujeres y niños, morían al ingerir los alimentos, porque sus estómagos no funcionaban ya correctamente.
Fíjate cómo estaban, ¿no? Aquellos soldados que liberaron Auschwitz eran en parte rusos y en parte ucranianos. Sin embargo, a día de hoy estamos a punto de que se cumplan 3 años del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Es un conflicto que hace que Putin precisamente no sea bienvenido en estos actos conmemorativos del 80 aniversario.
Sí, tampoco va a estar presente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y eso que, según las estimaciones, el 90% del más de 1 millón de prisioneros que murió en Auschwitz eran judíos.
Lo que se quiere hacer hoy es que los protagonistas sean exclusivamente los supervivientes, apenas ya una decena, y no los políticos. Por eso en la ceremonia inaugural solo va a hablar el presidente polaco. Los que sí van a estar presentes en estos actos son los reyes de España y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y también los reyes de Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, los grandes duques de Luxemburgo y Carlos III de Inglaterra.
Aprovechando esta efeméride, en COPE hemos querido recordar la figura de una persona que fue clave en que el número de judíos exterminados en ese campo de concentración no fuera todavía más abultado. Hablamos de Emily Schindler, la esposa de Oskar Schindler, un matrimonio que salvó la vida de 1.200 judíos.
Para muchos historiadores es la gran heroína olvidada de esta historia. Ya fue la que ayudó a su marido a emplear obreros judíos para su fábrica de Cracovia, en principio porque eran más baratos, pero sin embargo pronto se dieron cuenta de las atrocidades nazis e iniciaron la protección encubierta de sus trabajadores. Como ella misma le contaba, fíjate, Antonio Herrero en COPE en el año 1994.
Después conoce él, el comandante de Plaszów, donde van todos los judíos, donde va la concentración de judíos. Y con este él empezó a hablar para recibir gente que trabaja en la fábrica, que era con pago, no gratis, y así empezó la historia.
Increíble el testimonio, ¿eh? Una historia que se ha llevado a la literatura, como sabes, al cine, con la película inolvidable de Spielberg. Al principio, el matrimonio salvó a los obreros chantajeando a los guardias de las SS. Luego elaboraron listas de empleados como trabajadores esenciales para la fabricación de uniformes y municiones del Tercer Reich.
Lo que no se sabe tanto es que cuando las condiciones empeoraron y comenzaron a quedarse sin dinero, Emily vendió sus joyas para comprar comida, ropa y medicinas, y que hasta cuidó de los obreros enfermos en un sanatorio clandestino que habilitó en la fábrica con un equipo médico acompañado y comprado en el mercado negro. Un periodo en el que aseguraba 2 años después a nuestro corresponsal en Argentina, Ernesto Coco, nunca tuvo miedo.
Pero no era cuando yo hice más comida. Él tuve miedo, yo no tuve miedo de nadie. No va tan fácil venir en la guerra. No, Hitler no mató solamente judíos, mató otra gente tanto, toda clase.
Cuando las tropas soviéticas entraron en la República Checa, los Schindler dejaron a los judíos en la fábrica y se escondieron por temor a ser apresados. Los siguientes años vivieron bajo continuas amenazas de antiguos nazis, por lo que al final se vieron obligados a huir a Argentina, prácticamente con lo opuesto.
Después el checo se antorcha y no dejan llevar a la gente nada. Echaron de patrio. Estuvo mucha plata, pero no cuidaba nada. Tiene falta dejar la fábrica y falta ir todos. Y después no tuve nada. Y yo tampoco.
En el año 1949 se establecieron en Argentina como agricultores y criadores de caballos y recibieron apoyo financiero de una organización judía. Años después, Schindler se arruinó. Se separó de Emily y volvió solo a Alemania. Emily pasó el resto de su vida sola en una pequeña casa en San Vicente, a 40 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, rodeada de mascotas y sumida en la pobreza. Subsistía gracias a una pequeña pensión de Israel y Alemania y a un subsidio que le concedió el gobierno argentino.
Madre mía. Los policías custodiaban su casa las 24 horas para protegerla de grupos antisemitas y de extremistas ultraconservadores, hasta que en julio de 2001... decidió volver a Berlín y murió allí a los 93 años de edad debido a un derrame cerebral. Enfadada con Spielberg porque no le había dado lo que correspondía por la película, lo que correspondía a ella. Uh-huh. Y también intentando olvidar todo el horror que había presenciado.
Yo me recuerdo muy poco, ¿sabe? Es demasiados años y no quería me recordar.
80 años después, Auschwitz se ha convertido en un lugar de peregrinación para los miles de turistas que se acercan cada año a Polonia. De hecho, el año pasado visitaron este campo 1.800.000 personas, un 10% más que en 2023. Como símbolo de ese aniversario, el Museo de Auschwitz ha puesto el foco sobre un vagón de carga en el que se transportaba a los destinados al campo de exterminio, un vagón que nuestro compañero Ángel Espósito vio en primera persona este jueves pasado cuando visitó este lugar junto al guía turístico.
Esta imagen con la estación al fondo, las vías del tren y este vagón que representa aquellos trenes atestados de judíos a cientos de miles, es una de las imágenes más icónicas.
Sí, los trenes empezaron a llegar directamente aquí adentro del campo a partir del mayo del 44. Solo durante el verano del 44 que deportaron a Auschwitz más de 400.000 judíos de Hungría.
Es buen momento, por tanto, para recordar aquella frase del filósofo español Jorge Santayana, que está también grabada en Auschwitz y que dice que quien olvida su historia está condenado a repetirla. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez a esta hora sigue decidido a sacar adelante su decreto ómnibus como está, sin trocear, en plan ensalada César, que pretende llevar al Congreso el mismo texto, el mismo que PP, Vox y Junts ya le tumbaron el pasado miércoles. PP y Junts, por separado, le han instado a que presente otro decreto en los que incluya exclusivamente aquello en lo que hay consenso, la revalorización de las pensiones, las subvenciones al transporte público y las ayudas a los damnificados por la DANA, que así sale fijo. Pero de momento el mensaje de Pedro Sánchez es que no cede, el texto se mantiene como está. Y le respalda en público la vicepresidenta Yolanda Díaz.
¿Y no sería mejor trocearlo?
En absoluto. ¿Cuál es la razón de trocear? ¿Elegimos qué medidas? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿La parte de la DANA? ¿La parte de los desahucios? ¿La parte del ingreso mínimo vital? ¿No estaba de acuerdo, presuntamente, el Partido Popular en revalorizar las pensiones? ¿No estaba de acuerdo en revalorizar el ingreso mínimo vital? Estamos hablando de cosas muy importantes para la vida de la gente.
Por cierto, que este miércoles se cumplen 3 meses exactamente de la DANA de Valencia. El gobierno autonómico asegura que hoy ya se han retirado 90.000 vehículos de los descampados donde se habían ido acumulando.
Y Sánchez sigue sus 13 también con el decreto ómnibus mientras aguarda a ver cómo se desarrolla la semana de pasión de su fiscal general del Estado. Porque las próximas 48 horas son cruciales para el futuro de Álvaro García Ortiz.
Pues sí, mañana el Supremo delibera y falla sobre el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra su nombramiento hace 2 años. Y puede ocurrir que el miércoles vaya a declarar ante el alto tribunal sin ser el máximo responsable de la Fiscalía. El miércoles García Ortiz declarará como investigado por un presunto delito de revelación de secretos de datos tributarios confidenciales de Alberto Gómez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Y esta tarde el presidente del gobierno recibe en Moncloa al secretario general de la OTAN, a Mark Rutte. Lo hace bajo la presión de Estados Unidos de que aumentemos nuestro gasto militar, nuestra inversión en defensa. Hoy es el más bajo de toda la alianza en proporción al PIB, 1,28%, muy lejos del 2% comprometido el año pasado. Y ha incidido en ello esta mañana en Herrera en COPE Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano.
Todo el esfuerzo militar del que se habla, la subida al 3 o al 5%, tiene como objetivo igualar la capacidad militar de Rusia. Rusia ha hecho un esfuerzo, ha llegado al 7%, y para disuadir a Rusia de mantener una agresión no solo en Ucrania, sino una posible agresión a la OTAN, lo que la OTAN quiere es que cuanto antes la organización disponga de una capacidad económica, industrial y militar similar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hoy cumple una semana Donald Trump en el despacho Oval y ya ha tenido su primera crisis diplomática a consecuencia de la deportación de inmigrantes. El primer país que ha pagado el plato ha sido Colombia. La negativa de Petro a recibir 2 vuelos con deportados desde Estados Unidos ha provocado una crisis de unas 8 horas que se saldó con amenazas continuas de subidas de aranceles comerciales entre los dos países. Adivina al final quién ha cedido.
Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos.
Pues ha cedido a la presión Colombia, claro, como anuncia este portavoz del gobierno de Gustavo Petro. Y esto no ha hecho más que empezar, solo llevamos una semana. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes, buenos días para ti.
Buenas tardes, ¿qué tal, Jorge?
Oye, este es el primer encontronazo que tiene Trump por su política de deportaciones. ¿Cómo valoran el final de la crisis en la Casa Blanca?
Pues una palabra, humillación. El comunicado que envió la Casa Blanca después de esta crisis es básicamente una advertencia a todo el mundo de que quien no pase por el aro va a verse sometido a unos aranceles que ni siquiera eran una amenaza, se habían empezado a redactar. Y momentos antes de que este ministro al que acabamos de escuchar admitiera que finalmente sí, vamos a aceptar todo lo que Donald Trump nos envíe, el Departamento de Estado ya había redactado una serie de vetos para altos funcionarios y se había empezado a enviar mensajes a todos los colombianos que fueran a entrar hoy, este lunes, en Estados Unidos, de que eran susceptibles de ser repatriados también. O sea que las amenazas se estaban convirtiendo en realidad a una velocidad vertiginosa. Y claro, ahí, Jorge, hay que tener en cuenta que hace menos de una semana el presidente Trump amenazó a España con aranceles del 100% si no aumentaba el gasto de defensa más del 1,28% del Producto Interior Bruto.
Pues sí, te puedo asegurar, David, que nos acordamos todos efectivamente de esa pregunta que le hiciste tú en el despacho, Val. Precisamente en estos 7 días, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de la actitud de Trump? ¿Ves algo diferente con respecto a la primera legislatura?
Desde luego, hay una eficacia en la gestión y una falta de filtraciones y de dramatismo en cada paso que da, que es un contraste absoluto con su primera administración. A estas alturas, la primera administración de Trump estaba en un estado de bloqueo por todos los escándalos. Había ordenado un veto a la entrada de musulmanes, había manifestaciones en las calles y la propia Casa Blanca estaba en un constante estado de caos. En esta ocasión se hace todo y después de hacerse se anuncia. Como ayer nos encontramos que ya había ciudadanos en Colombia que iban a redes sociales diciendo que les habían denegado ya el visado inmediatamente. Es decir, hay una capacidad de aplicar todo lo que el presidente va exigiendo que es cuestión de una persona. Susie Wiles es un nombre que debería sonarnos a partir de ahora, es la nueva jefa de gabinete de la Casa Blanca, la primera mujer en ocupar el cargo, y es quien se está encargando de que todo en esta ocasión, a diferencia de la primera, funcione como un reloj.
O sea, sabes, David, que hoy viene a España el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y parece que viene decidido a exigir que paguemos más, que aumentemos nuestro gasto militar. ¿Crees que eso va a ser una constante de la administración Trump? ¿Van a presionar a Europa, incluso concretamente a España, con esto?
Sin ningún género de dudas. Trump ya ha pedido, Jorge, que sea el 5% del Producto Interior Bruto. 5%. Por comparar, Estados Unidos gasta el 3,4% y es la primera potencia mundial. España está en el 1,29. Pero el hecho de que España sea el país que menos gasta, que además tenga 2 bases de uso compartido con Estados Unidos y sea un socio militar que obtiene al final muchas inversiones por el sistema Aegis y todo lo que se acaba invirtiendo en las bases militares. Eso para Trump es realmente un punto de crisis y el hecho de que su primera reacción fuera hablar de aranceles implica que sí, que se va a ejercer muchísima presión sobre España. La primera presión siempre se ejerce a través del secretario general de la OTAN, es lo normal, pero no dudes de que Trump va a volver a la carga.
Esperemos que no se le ocurra amenazar como ver las bases de aquí, porque eso sí que sería catastrófico para nuestra relación con la primera potencia del mundo. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Mientras tanto, una semana después de la toma de posesión, la situación en la frontera se agrava.
Básicamente vamos a perforar, vamos a bajar los precios de la energía, a cerrar la frontera, a sacar a los corruptos, a los malos. Sí que vamos a dejar que vengan muchas personas, porque necesitamos más gente, pero nos vamos a asegurar de que no sean asesinos, matones, traficantes de drogas, ni el tipo de personas que en su mayoría están llegando ahora.
Una de las primeras decisiones que ha tomado la administración de Trump ha sido cerrar la aplicación CBP One.
Esta era la forma, Jorge, que tenían los migrantes de solicitar de manera legal su ingreso en Estados Unidos. La única opción de cruzar la frontera de forma ordenada e iniciar los trámites de solicitud de asilo en el país. Pero el lunes pasado, durante la toma de posesión de Trump, recibieron una notificación.
La aplicación ha dejado de funcionar. Las citas programadas han sido canceladas. La aplicación ha dejado de funcionar.
Y esta noticia conmocionó a todas aquellas personas que llevaban esperando su cita durante meses en la frontera.
Fernando, en la mañana del fin de semana, Fernando de Aro charlaba con el sacerdote jesuita Brian Strasburger de Brownsville, en Texas, y que acompaña a todas esas personas en la frontera de Estados Unidos.
Ha sido un golpe muy fuerte para muchas personas. En los albergues que visito, pues hay mucha gente que tenían cita programada y confirmada para esta semana, y salió la noticia que impactó mucho a la gente que habían puesto mucha esperanza en su cita programada, pensando de que incluso si los rumores fueran ciertos de que iba a cerrar la aplicación, por lo menos el gobierno iba a tener la dignidad de respetar las citas ya programadas.
Y es que desde 2023 esta aplicación ayudaba al gobierno estadounidense a organizar el flujo de personas que buscaban cruzar la frontera. Mientras tanto, en México se les garantizaba una estancia temporal sin temor a ser deportados a sus países de origen.
Para que te hagas una idea, hasta el 7 de enero unas 280.000 personas habían estado accediendo diariamente a la aplicación para reservar una cita.
Conozco gente que ha llegado a la frontera en junio, en julio, pues desde hace meses pidiendo la cita diariamente con paciencia y fe. Acaban de escuchar de que no van a respetar esas citas, entonces es una desesperación total, porque a pesar de quitar la aplicación y de no respetar las citas, no han abierto ninguna forma de entrar legal.
Y es que esta incertidumbre y el no tener otra alternativa, lo que está haciendo es que miles de personas sigan, como dice el padre Brian, en estado de shock.
Todos están en shock todavía, pues es la primera semana. Y después de meses de espera, nadie está tomando decisiones en este momento. Este es un momento de llantos, ¿verdad? De tristeza y dolor. Y vamos a ver qué deciden, pues, en los próximos días o semanas o lo que sea. En este momento hay una espera para ver qué va a pasar, si va a abrir otra puerta para personas de entrada legal a los Estados Unidos o qué posibilidades hay.
Claro, todo eso está generando un gran temor sobre su futuro y hace que se planteen la migración irregular como alternativa, que como dice el padre jesuita, no es lo que desean.
La gente que conozco realmente quieren entrar al país legalmente y es buscando y esperando la manera, pues, legal de hacerlo. Y vamos a ver qué pasa, porque sí, en este momento parece que no hay ninguna vía legal. Y no sé si puede mantenerlo así o qué va a pasar, pero es un momento, pero súper difícil para la gente en este momento.
Y por eso es tan importante la labor de los misioneros, los sacerdotes y las monjas en estos momentos, que están en el terreno y que les ponen rostro y nombre a cada una de estas personas.
Pienso en Rosario, que es una mujer soltera, joven, que viene de Honduras, tiene familia en los Estados Unidos, y ha estado pidiendo la cita todos los días. Pienso en María y su niña Sofía, salieron de un lugar de mucha inseguridad en su parte del país. Entonces hay diversos grupos de personas, pero conozco hasta mujeres embarazadas, familias, hombres y mujeres solteras. Son de todo tipo y vienen de muchos países.
Claro, que son personas con sus nombres, su apellido, su historia. Vienen sobre todo de Venezuela, de Cuba o de Haití y escapan de la inseguridad de sus países, y muchos llegan con la esperanza de reunirse con sus familiares en Estados Unidos.
Muchos han salido por situaciones de inseguridad y violencia. Varios tienen, pues, familia en los Estados Unidos que quieren ver para reunirse con ellos. Entonces, la situación en su país por la pobreza, por la inseguridad, y pues muchos han confiado en el proceso legal para entrar a los Estados Unidos y en ese momento se sienten decepcionados.
Y menos mal que están los misioneros, los religiosos y también laicos voluntarios que llevan fe, esperanza y ayuda a todas estas personas. Y como decía el padre Brian, lo van a seguir haciendo.
Vamos a seguir con ellos porque Dios está con ellos. Entonces, pues siempre vamos a seguir con nuestro trabajo de acompañamiento.
Y de lo que está pasando en Estados Unidos, volvemos de nuevo hasta el campo de concentración de Auschwitz, porque como estamos contando, hoy 27 de enero se cumplen 80 años de su liberación. Allí estuvo hace poco nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Hola, Jorge. El pasado verano volví a contemplar la desnuda desolación de los barracones vacíos del campo de Birkenau y los pasillos siniestros de Auschwitz, mientras escuchaba, casi en un susurro, los nombres de todos los que allí fueron asesinados. Hoy se cumplen 80 años de la liberación de aquellos campos del horror, y todos decimos que es preciso recordar, pero conviene profundizar un poco. A mí me ayuda especialmente el discurso que pronunció en 2006 el Papa Benedicto en aquel lugar. Fue precisamente un papa alemán quien señaló que con la aniquilación del pueblo hebreo, la ideología del superhombre trataba de asesinar al Dios que llamó a Abraham y que entregó a Moisés las tablas de la ley, en las que estaba contenido el Decálogo, ese conjunto de preceptos que identifican la verdad inalterable del corazón del hombre, su naturaleza más profunda y radical. El Papa quiso acoger las preguntas de tantos filósofos de la posguerra y de tanta gente que todavía hoy las repite. ¿Dónde estaba Dios en esos días? ¿Cómo pudo tolerar ese exceso de destrucción, ese triunfo del mal? Más que argumentar, Benedicto XVI nos invitó suavemente a dirigirnos a Dios con un grito humilde e insistente. «Despiértate, no te olvides de tu criatura, el hombre». Qué necesaria es esta invocación hoy, a los 80 años de desvelarse ante el mundo la tragedia de Auschwitz. En todo caso, Dios habló en Auschwitz a través de algunos de sus mejores hijos que mostraron al mundo que la verdadera imagen del hombre puede permanecer en pie frente al horror y que el amor es más fuerte que el odio. Así lo entendí de nuevo este verano, aferrando en silencio los barrotes de la celda de Maximiliano Kolbe. Él, como tantos otros, fue una luz que brilló en la noche oscura de aquellos tiempos terribles. Una luz que nos invita a mantener la mirada fija en el Dios que, misteriosamente, no quiso salvar al mundo arrasando a los malvados, sino muriendo en una cruz. También hoy necesitamos esa luz.
Y protagonista del día también es Herminia. Pero la borrasca, ¿sabes? Que está trayendo mucho viento, también fuertes lluvias, olas de hasta 12 metros en Galicia. Y te estamos preguntando si a ti te está afectando de alguna manera esta borrasca. Mira lo que cuenta Mariano, que tú decías que estabas en Santander, pues él también. Mira, escucha.
Pues ayer domingo mucho viento, hoy de momento ha levantado la mañana con soleada. Y la lluvia de verdad hace falta, pero para que la quiera. Porque no, yo ya no tengo edad para salir con lluvia corriendo con calle abajo. Tienes que mirar la seguridad y, bueno, estar atento al tiempo si vas a salir en coche.
Claro, sí, tiene eso que es llover verdad. Con orden, hombre, pero no es lo que haya.
Que hay que llenar los embalses, eso sí.
Pues mira el caso de Marisa. En este caso es su hija a quien le afecta la borrasca.
Y esta borrasca, Herminia, pues más que a mí le afecta a mi hija, que hoy viene bajando desde Zamora hasta acá. Entonces, anoche estuve mirando los mapas del tiempo y, bueno, parece ser que hasta Salamanca más o menos viene con viento y algo de agua.
Y bueno, lo malo de cuando conduces es que te caiga ese chaparrón que no es nada y no sabes cómo qué hacer, ¿no? Porque tienes que seguir, porque no puedes pararte ni de broma, pero dices que no veo nada, es horrible.
Da un poco de miedo.
Y el viento a veces también, que te mueve el coche de un lado a otro. Y luego ya si te pilla una nevada, ni te cuento. Ahí sí que ya. En fin, esperemos que hasta tanto no llegue esta Herminia. Bueno, ¿cómo te está afectando esta borrasca? Herminia, que así se llama. Queremos esas notas de voz al 618-83-15-83, 618-83-15-83. Sigues en Mediodía Cope.
Este miércoles desde las 8:30, máxima emoción en la Champions.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Última jornada de la fase de grupos y tres equipos españoles con mucho en juego.
Empezamos.
Barcelona-Atalanta. El Barça ya en octavos, a por el liderato.
Sale la contra, perdona, el Barça es...
Brest-Real Madrid. El Madrid busca cerrar la liguilla con una victoria.
Está inquieto, Manolo.
Salzburgo-Atlético de Madrid. El Atleti necesita certificar su clasificación. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés...
Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Verti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso, nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves, es. Gobierno de Aragón.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero NCL con hasta 1.800 euros de descuento y recibir todos los extras como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi. Desde 149 euros por persona. Consulta condiciones. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa el desconcierto en el Club Deportivo Coslada tras la detención del entrenador del equipo cadete B, Fran, como le llamaban en el equipo, y que entrenaba chavales de entre 14 y 15 años desde el pasado mes de septiembre, Mónica.
Sí, este pasado fin de semana, poco antes de que comenzase el partido que enfrentaba el equipo cosladeño contra el Rayo en Sanche, agentes de la Policía Nacional se le llevaban arrestado. Pilar, sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura por abusos y agresiones a menores en el equipo. Nadie podía imaginarse que esto podría ocurrir, como nos cuenta COPE José Ángel Vargas, presidente del Club Deportivo Coslada.
Ahora mismo un poquito en shock porque es más lo que se está removiendo que realmente lo que nosotros podamos saber. Tu actitud en el club y todo ha sido normal. No hay ninguna queja de ningún padre aquí ahora mismo. No hay niños que se hayan quejado, nadie ha puesto un pero.
Hay constancia de al menos una denuncia contra él, ¿no, Mónica?
Sí, por parte de un menor con el que contactó por redes sociales. Las miradas están puestas en el certificado de antecedentes penales que los profesionales y voluntarios tienen que tener para trabajar con menores. Bueno, ¿qué es lo que ha podido pasar? Es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Bueno, pues se lo hemos preguntado también a Fernando Pamos de la OZ, abogado penalista.
Yo creo que en este caso el certificado que él pidió ha sido anterior a cuando el juez que tiene que ejecutar lo juzgado insta a que se inscriban los antecedentes de la persona condenada. Con lo cual, fallar no ha fallado nada. Simplemente que esta persona ha aportado un certificado que a lo mejor era anterior a la fecha en la que la audiencia provincial hizo constar esos antecedentes penales.
En cualquier caso, esta tarde la dirección del club se va a reunir con los padres para darles toda la información sobre este caso que nos ha sorprendido a todos. Vamos a ver cómo está el tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras de Madrid? Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones si van a circular por la ronda de circunvalación M40 a su paso por Coslada hacia la carretera de Barcelona, sentido a 2,2 kilómetros de tráfico lento. Al margen de esta incidencia en el resto de carreteras, situación muy tranquila, pero les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en esta jornada de hoy.
Y enseguida hablamos de cómo tener una bonita sonrisa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901-30-2010.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos sabemos lo importante que es tener una boca sana y fuerte. Y si además nuestra dentadura es blanca y resplandeciente, pues mucho mejor, ¿verdad? Pues conseguirlo es mucho más fácil de lo que creemos.
Claro, Pilar, sobre todo si acudimos a profesionales como son los de la Clínica Oliver y Alcázar, especializada, ya sabes, desde hace 35 años en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me encanta estar con vosotras.
Igualmente, ¿qué ventajas tiene la técnica de los implantes de carga inmediata con respecto a la tradicional?
Pues mira, muy sencillo. Te lo explico con un caso de esta mañana. Un paciente al que le he colocado 3 implantes. Le he tomado medidas para la prótesis definitiva. Le he colocado un provisional. Y el lunes de la semana que viene lo tiene ya terminado con la prótesis definitiva. Eso es la carga inmediata, que es poner los definitivos lo antes posible. Entonces, lleva mucha menos molestia para el paciente, no he usado bisturí, no le hemos dado puntos, no ha habido sangrado, hay una ligera molestia. En una semana tiene su boca funcional, tanto para su sonrisa como para su masticación.
Es impresionante que en una semana ya podamos estar así. Y además, sobre todo, podemos decir, doctor, que solucionáis aquellos casos, ¿verdad?, en los que hay pacientes que tienen poco hueso, que eso es muy difícil, ¿no?, de que sean tratados.
Sí, esos casos que con el implante tradicional conlleva 3 cirugías, con injerto óseo, injerto de encía y colocación de los implantes posteriores, cada una con sus posibles complicaciones y molestias. Con los implantes corticales en huesos de 2-3 milímetros los colocamos y son también inmediatos, de carga inmediata, o sea que no retrasa el tratamiento.
¿Y qué tratamientos de estética dental son los más demandados en su clínica?
Bueno, las ortodoncias invisibles han desbancado totalmente a los brackets por comodidad, por estética. Y antes teníamos solamente Invisalign y ahora contamos también con Spark, abaratando el costo para el paciente con los mismos resultados. Luego seguimos con las carillas de composite de silicato, de circonio, los blanqueamientos dentales, los recontenedores gingivales, para conseguir, como decías tú, una bonita sonrisa, que es una magnífica carta de presentación y nos da seguridad.
Y desde luego, doctor, animar a los oyentes a que se informen y que no tengan miedo no, es que madre mía, ya verás el dentista, qué caro, no lo voy a poder pagar, porque ofrecen importantes facilidades de pago, ¿verdad?
Efectivamente, aparte no somos caros, es un tratamiento bueno, con unos profesionales con muchísima experiencia y pioneros, tanto los implantes de carga inmediata como los implantes corticales, y mucha experiencia en ello, y luego financiamos para que esa de la sonrisa devolverse al paciente lo antes posible.
Bueno, pues es importante saber a dónde hay que acudir. Hay que decir que la clínica Oliver y Alcázar está en la calle Velázquez 89, que hay una página web, ¿verdad?, para más información, que es oliveryalcazar.com. Y luego, doctor, vamos a dejar ese teléfono para que cualquiera que nos escucha se pueda poner cuanto antes en contacto con ustedes. Es el 91-564-6686, 91-564-6686. 86. Pues doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la clínica Oliver y Alcázar, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, Mónica, que estamos a 2 días de la entrada del Año Nuevo Chino y le vamos a dar la bienvenida este próximo 29 de enero.
Sí, sí, este año, Pilar, es el año de la serpiente de madera.
¿Eh? ¿De madera?
Sí, sí, sí.
No una serpiente cualquiera.
No,
este,
la serpiente de madera, eso es.
Vale.
Y se acaba de presentar la programación cultural que se va a celebrar, como tú dices, bueno, pues desde este miércoles hasta el 16 de febrero. Y, lógicamente, el tradicional desfile de dragones y leones es el acto central de toda la programación que se va a celebrar el próximo domingo por las calles del distrito de Usera a partir de las 12. Fíjate, van a participar más de 30 carrozas, cerca de 1.300 personas, entre artistas, agrupaciones, colegios de la zona. El año pasado asistieron a este espectáculo 40.000 personas.
Casi nada.
Casi nada.
En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.